UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y escuchamos el Amazing, el sorprendente temazo de Aerosmith que siempre relacionamos con neurociencias, con los programas especiales y no especiales que hacemos de neurociencias, pero hoy, en estas fechas, en marzo, es la Semana Internacional del Cerebro. El Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández con el CSIC celebra la Semana del Cerebro 2024. Hoy es jueves y desde el lunes tenemos aquí la visita en los bajos del hall del edificio Balmis de muchísimos estudiantes, de muchísimos alumnos y sobre todo tenemos al alma de esta Semana del Cerebro que, bueno, si le damos la importancia al cerebro también se la damos al alma y al corazón, que es lo que ponen los voluntarios que son trabajadores, investigadores del Instituto de Neurociencias y vienen aquí a mostrar y hacer esos pequeños laboratorios al descubierto en este hall. Yo soy Sonia Martínez y la magia de la radio la pone Borja Cabrera. Estamos, como decimos, un año más con nuestro programa especial de la Semana del Cerebro. Y este año la vamos a abrir, le vamos a dar el protagonismo a los que decimos que son el alma y mucho de este evento, que son todas las personas del Instituto de Neurociencias que dejan un ratito apartados ahí sus laboratorios para traerlos aquí, como decimos, in situ, en el hall del edificio Balmis. Y le damos las gracias a Miguel Fuentes, él es de Biología Molecular. Bienvenido a la radio UMH, ¿qué tal?
Hola, gracias.
Bueno, y nos encantaría que nos dijeras, pues como integrante del maravilloso Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, que nos dijeras por qué es tan importante que celebremos una semana dedicada exclusivamente al cerebro.
Yo creo que es enseñarle un poco a los niños cómo funciona el cerebro y a motivarles para que en un futuro puedan elegir carreras relacionadas con la ciencia o con neurociencia directamente.
¿Y tú por qué estudiaste algo de ciencias?
A mí me gustaba la biología y en la carrera me gustaba mucho la asignatura de neurociencia y me decidí a hacer el doctorado de neurociencias y estudiar un poco las bases de la memoria.
Sí, sí, siglo XXI y cuánto queda todavía por descubrir del propio cerebro, ¿verdad? Es algo así como el órgano más entre misterioso y que tiene todavía mucho que darse a conocer.
Totalmente, todavía necesitamos un montón de investigadores y se necesita mucha financiación también para seguir estudiando el cerebro, que como tú dices es un órgano muy importante y todavía necesitamos conocerlo mucho mejor.
Estás en los talleres, estás viendo pasar, bueno, desde el lunes, hoy estamos a jueves 14 de marzo, a muchísimos estudiantes que vienen de diversas edades, de diversos colegios, de institutos. ¿Qué es lo que tú les estás mostrando?
Pues en el stand en el que estoy yo es el de biología molecular y les enseñamos qué es el genoma. También le mostramos algunas enfermedades genéticas que afectan, que son neurodegenerativas, como el Parkinson. Y también hay algunos experimentos que realizamos con optogenética.
¿Y qué es lo que más les llama la atención o entre los chavales? ¿Cuál es lo más anecdótico que te ha pasado? Porque ahí tenéis que escuchar y ver de todo.
Sí, yo creo que, por ejemplo, la parte de optogenética, que hacemos unos experimentos donde controlamos el comportamiento de los ratones a través de la luz, yo creo que esa parte les llama bastante la atención porque siempre se quedan como sorprendidos.
Y hay muchas niñas que también vienen en marzo, además de celebrar la Semana del Cerebro. El 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer. En febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Tú ves que también, además de crear cantera, bueno, hay muchísimas compañeras tuyas que están en neurociencias, ¿tú ves un poco la brecha? Porque también tenemos una exposición de mujeres en la ciencia, algunos de los experimentos o de los inventos más destacados para la humanidad que han hecho mujeres y que son más desconocidos. Tú desde tu vertiente como chico, como varón, sí. ¿Cómo aprecias esta situación?
Yo creo que esa brecha siempre ha estado y poco a poco tenemos que intentar cambiar las cosas y creo que lo vamos a conseguir.
Bueno, pues ahí estáis vosotros. Te doy las gracias porque estás todos estos días, os vais turnando unos y otros para estar acogiendo a todo el estudiantado que viene hasta aquí en directo al hall del edificio Balmis. Miguel Fuentes, del Instituto de Neurociencias, el lleva temas de biología molecular. Muchísimas gracias.
A ti.
¿Sabías que el guepardo puede alcanzar los 100 km por hora en tan solo 3 segundos?
Desde el Parque Científico de la UMH queremos que vivas una sensación parecida con tu startup.
Si necesitas impulso para desarrollar tu empresa innovadora, aprovecha la oportunidad que te ofrece el programa Acelera UMH.
Si tu startup es seleccionada, recibirás una financiación inicial de al menos 5.000 euros.
También tendrás a tu disposición una bolsa económica para la contratación de servicios en nuestro laboratorio de prototipado y otra para la realización de contenidos gráficos y audiovisuales.
Además, contarás en todo momento con asesoramiento de expertos y tendrás acceso a otros beneficios como la formación en inglés para los negocios o el uso de herramientas de inteligencia artificial.
Inscríbete ya en la quinta edición del programa Acelera UMH y consigue una de las plazas limitadas.
Entra en parquecientificoumh.es y presenta tu solicitud. ¡Te esperamos!
Y seguimos en nuestro programa especial de la Semana del Cerebro 2024 en el hall del edificio Altavis. Y cómo no puede ser de otra forma. Hoy le hemos dado el protagonismo para abrir este programa especial a uno de los voluntarios en representación de todos ellos, pero no podía estar si no era con nosotros Juan Antonio Moreno Bravo. Él es investigador y docente, coordinador un año más de la Semana del Cerebro. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, ya no es desde el lunes la Semana del Cerebro, es desde el mismo día que acabas el año pasado, empiezas a plantear y a organizar, a ver todo lo que se puede llegar a mejorar y todo lo que ha sido bueno y hay que repetir de la Semana del Cerebro del año anterior y cómo ha sido el año para organizar este evento un año más.
Sí, sí, yo siempre lo digo, que la Semana del Cerebro para mí es el año del cerebro, porque al final hay que llevar a cabo muchas actividades previas y también ahora sacar un poco de las conclusiones de las actividades que hemos hecho, lo que podemos mejorar. Hacemos una serie de formularios para tanto los voluntarios como los colegios que nos den su feedback e intentamos cada año mejorar lo que creemos y hasta dónde llegamos estas actividades. Entonces, y creo que en general funciona muy bien, los colegios siempre están muy contentos, quieren repetir, pero siempre hay alguna cosilla que mejorar y modernizar e intentar siempre conseguir financiación para que poder llevar actividades lo más modernas y cercanas, actuales posibles realmente.
Bueno, le damos las gracias porque la Semana del Cerebro, además de con toda vuestra colaboración y vuestro trabajo, colabora la Cátedra de Neurobiología Remedios Carvalmela, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, la Dana Foundation, Leica Microsystem y también pues algunas de este año hablaremos también ahora contigo de esa Semana del Cerebro, Neurociencias sin Barreras, en un proyecto de Red de Cultura Científica del CSI financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el CSIC, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Creo que es importante pues darle también el protagonismo a quienes hacen posible y mucho que se pueda celebrar la Semana del Cerebro. Yo es que, como siempre se habla lo de, me parece que antes hablábamos de antes de Cristo, después de Cristo, ahora hablamos un poco, también un poco como de broma, pero en serio, por la seriedad del tema, antes del COVID, después del COVID. Sí. Y no puedo más que retrotraerme en el tiempo, porque ayer justamente, 13 de marzo, hacía 4 años que desgraciadamente pues con todo el asunto del COVID fue el confinamiento, esa palabra que ni conocíamos y que instalamos en nuestros diccionarios personales. Recuerdo que todavía, si no recuerdo mal, estaba Diego Echevarría hace 4 años de coordinador y cómo se montó, cómo de un día para otro se tuvo que desmontar, la incertidumbre que había, todo lo que pasaba y todavía pienso más en 3 años que hicimos el programa con Ángel Barco, entre otros, en los exteriores del edificio Balmis. Sí. El año pasado ya lo pudimos hacer aquí dentro y felicito, me congratulo y celebramos que sí que podemos decir que este año la Semana del Cerebro 2024 es la de total y absoluta normalidad, ¿verdad?
Sí, sí, este año por fin ya hemos conseguido un poco restablecer lo que perdimos con la pandemia, porque el primer año no se tuvo que cancelar, el mismo año, 2020. El año siguiente había muchas restricciones y no se pudo hacer, se hizo algún evento online y poco más. El año anterior ya empezamos a... estaba todo un poco más normalizado ya, conseguimos hacer los talleres con alguna actividad que no se ve, con mascarillas,
con mucha menos gente.
Entonces, poco a poco, ahora ya parece que hemos alcanzado el... hemos podido restablecer lo que teníamos y ahora estamos ya, vamos a empezar a intentar añadir cosas nuevas. Porque hay que actualizar todo eso y ir un poco más allá.
Bueno, lo primero de todo, ¿por qué en el año 2024, siglo XXI, es tan importante darle protagonismo a una semana al cerebro, a ese órgano que es tan útil y tan necesario y a la vez tan misterioso?
Sí, porque, bueno, por un lado, aunque estemos en el siglo XXI, como dices, es necesario seguir acercando la ciencia en general a la gente, al público en general. Tienen que entender la necesidad lo importante que es la ciencia. Entonces, una de las mejores formas, desde mi punto de vista, es hacer este tipo de eventos donde realmente somos los científicos, los que salimos a la calle de alguna forma y ellos se pueden poner en contacto con nosotros, poder ver cómo trabajamos, en nuestro caso particular en neurociencias, sacamos o montamos estos talleres, como sabes, que son una exposición, que simulan laboratorios donde podemos enseñar cómo trabajamos realmente y con equipos que utilizamos día a día en el laboratorio, y es una forma que estén en contacto con nosotros, también de fomentar la carrera científica, que nos pregunten cómo hemos llegado ahí, que no tengan, también un poco romper ese estereotipo del científico que está encerrado en su laboratorio. Aquí hay mucha gente, como veréis, joven, que están haciendo tesis doctorales, participan como voluntarios y creo que la gente joven o de institutos, colegios, tenga la capacidad de interaccionar con estudiantes de doctorado, también les ayuda un poco a saber, ¿sabes?, encarrilar un poco su carrera, si les interesa la ciencia, saber qué hemos estudiado para llegar a ser científicos, y es una forma, creo que amena, además de que estén que también ganen confianza en cómo se investiga, en la investigación en general, que es algo muy importante para que la sociedad progrese en general.
Yo, por la suerte que tengo de mi trabajo aquí en la radio UMH, he conocido a muchos de vosotros en otras entrevistas y resulta curioso, porque estabas comentando ahora cómo, hablando con ellos, ver de qué forma pueden llegar hasta el Instituto de Neurociencias puntero mundialmente. Y como te digo, pues desde Cristina, que es psicóloga, a otros que son físicos, químicos, matemáticos, hay una gran variedad, es multidisciplinar el Instituto de Neurociencias, y eso es algo que vosotros le trasladáis al estudiantado que os visita.
Hombre, claro, al final estudiar el cerebro es el órgano más complejo que tenemos, entonces necesitamos perspectivas multidisciplinares para poder comprenderlo cada vez mejor. Entonces, desde, como dices, matemáticos, físicos, ingenieros, biólogos, médicos, toda esa gente aporta su punto de vista y su perspectiva para poder estudiar los problemas que nos presenta el cerebro, para entender su funcionamiento.
Hasta, bueno, más de 2.000 alumnos de distintos centros de la Comunidad Valenciana. Yo no me quiero ni imaginar cuántas peticiones, porque esto al final, desde que empezó ya hace algunos años, venían en autobuses. Llegaban tantas peticiones que llega un momento en el que las tenéis que llegar a parar, porque esto es muy boca a boca de yo estaba en la Semana del Cerebro, se lo dicen a otro cole, a otro instituto, yo también quiero ir, un profe que se cambia de instituto porque es itinerante, porque es a lo mejor interino. Esto es una barbaridad de bueno. De...
Sí, sí, el problema que tenemos es que al final no podemos abarcar nosotros tanto, porque peticiones tenemos muchísimas, como dices. Este año hemos tenido casi 4.000 alumnos que solicitaron y no podemos abarcar tanto, no nos da para temas de espacio y de voluntarios, entonces lo tenemos que restringir a unos 2.000. Este año realmente ya al final serán unos 2.500 más la gente que venga en turnos libres por las tardes, que también están siendo bastante... viene un montón de gente realmente, y bueno, al final, como dicen los colegios, todos, que la gran mayoría, quieren repetir. Además, se van añadiendo gente que ve en redes la publicidad que hacemos, o gente boca a boca, como has dicho, que se cambia, incluso antiguos trabajadores del instituto que ahora están en un instituto o tienen familia, lo van diciendo, y cada vez tenemos más y más y más, y tenemos que al final ir cribando y seleccionando, porque si no, no podemos abarcar a tantas solicitudes que tenemos.
Entonces, bueno, desde el lunes que estáis aquí, pero como decimos, es un año entero, el año del cerebro. Dinos un poco, bueno, ha habido microcharlas, microconferencias, están todos los talleres expuestos, pero sabemos que también hay algunas novedades. El otro día también se celebró el día 12, el martes, una mesa redonda muy interesante de máquinas que nos ayudan, el encuentro entre la inteligencia artificial, que es otra palabra que cada vez más forma parte de nuestro vocabulario, como decimos, como pandemia, confinamiento, pero está con otras ventajas y desventajas que también tiene la inteligencia artificial y las neurociencias. Eso se celebró el martes, pero tenemos algunas novedades en la Semana del Cerebro del 2024, cuéntanos.
Sí, sí, aquí en los talleres tenemos un nuevo taller con esculturas tridimensionales que representan cerebros de diversas especies, junto también con impresiones tridimensionales de neuronas, todo con el objetivo de poder explicarle a la gente pues, cómo es una neurona, la morfología, la anatomía de cerebros de diversas especies, como te he dicho, y todo ello además está de alguna forma preparado para que es un proyecto de divulgación accesible y está adaptado a través de códigos NaviLens para que la gente con discapacidad visual también pueda de alguna forma saber la morfología de la neurona, es decir, hay audios que te explican qué hay en cada bancada, y ese es el proyecto que has comentado antes de Neurociencia sin Barreras, que está dentro de ese proyecto financiado por FECID y que está teniendo un montón de éxito. También tenemos dentro de ese taller unas gafas que simulan patologías o defectos visuales, entonces los niños pueden ponérselas y simular un poco cómo vería una persona con cataratas, una persona con visión túnel o una persona completamente ciega. Entonces es una forma también que la gente se pueda de alguna forma poner en el lugar, claro, de una persona con discapacidad visual y pueda ver las limitaciones para que comprendan pues eso.
Sí, ¿no? Que los críos, estás diciendo los cataratas, cuando el abuelito o la abuelita, claro, le van a operar de cataratas.
De hecho, se sorprende mucho de lo mal que se ve. Claro. Se quedan como, wow.
Sí, sí. Esto es en colaboración con otro colaborador nuestro, sí, de la, sí, radio UMH, el profesor investigador Eduardo Fernández Jovet, y también el SADDI tiene mucho que ver en este asunto. Pero tenemos también más novedades. Cuéntanos, Juan Antonio, porque cada año innováis con más cosas.
Sí, este año tenemos dos exposiciones itinerantes, una que está organizada por el Departamento de Histología y Anatomía, el profesor Nicanor Morales, que se ha encargado de hacer unos paneles donde se explica anatomía humana, son imágenes de alta resolución de cerebros humanos y también de algunos casos patológicos. Y por otro lado tenemos otra exposición que es itinerante también, que va sobre mujeres inventoras, que eso lo ha organizado UMH Sapiens, y está teniendo un montón de éxito. Hay un montón de tótems donde podemos ver diferentes aportaciones de mujeres investigadoras a la sociedad.
Sí, sí, bueno, recordamos ahí a nuestra compañera del Servicio de Comunicación, Ángeles Gallar, que tiene mucho que ver con ello, y la verdad es que está muy interesante porque es cierto que a lo largo de la historia muchos inventos de investigadoras mujeres, pues en aquellas épocas tuvieron que darle nombre a ese invento a hombres, y en este caso pues ahí tenemos desde un coche que se conduce sin manos. Sí. He visto también por ahí un tema de riego. He visto también un pañal desechable, que también lo inventó una mujer. Y sí, invito a todos nuestros oyentes a que se paseen por el hall del edificio Balmis, porque es muy, muy interesante. También tiene un código QR para poder verlo en inglés, porque está en castellano y en valenciano. Y es una exposición que va a ser itinerante, porque es muy interesante que vaya a estar por otros campus. Decíamos antes con Miguel Fuentes, por esa parte en la que le dais difusión y divulgación a la ciencia, que es la Semana del Cerebro, en el mes de marzo también la mujer, que estábamos hablando de ese tema, y en febrero, casi antes de ayer, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Cómo ves tú que estás ahí al lado de los más críos, de los que van a ser la cantera de futuros investigadores, el hecho de que las niñas pues les atraiga el tema de la ciencia y su interés por ello?
A ver, yo creo que en general las carreras de biología, biomedicina, suelen estar bastante pobladas
de chicas
en general. El problema viene después, ¿no? A la hora de escalar dentro siempre acaban quedándose un poco atrás y eso es lo que creo que tenemos que potenciar. Este tipo de exposiciones son muy útiles porque pueden ver cómo mujeres, y en épocas seguramente que eran muchísimo más complejas que ahora, han podido llegar y hacer grandes aportaciones. Entonces no se tienen que sentir ningún tipo de limitación y tienen que seguir sus ideas, sus ilusiones y creo que es muy importante que vean. Además aquí, como verás, hay muchas voluntarias en el instituto, hay muchas mujeres investigadoras, entonces también es una motivación para...
Y muchas muy punteras,
sí, claro.
Financiadas por sus hay grandes investigaciones.
Y entonces es bueno que vean que no hay ningún tipo de limitación, tienen que insistir, si les gusta la ciencia y adelante. Es decir,
¿no? Y la última, Juan Antonio, que estabas tú diciendo, la radio, la comunicación, ¿cuánto de importante es el hecho de la divulgación? Porque para todos vuestros voluntarios, vuestros investigadores del Instituto de Neurociencias, hay alumnas de diferentes edades que vienen hasta aquí. El hecho de acordar o adecuar el lenguaje para cada tipo de edad de todas las criaturas que vienen hasta aquí a la Semana del Cerebro.
Sí, eso para nosotros a veces es un reto, pero creo que es muy importante también el que nosotros como científicos sepamos o aprendamos a comunicar a la población en general la investigación que hacemos, porque normalmente entre nosotros utilizamos palabras muy técnicas y nuestra jerga
completa.
Claro, totalmente, entonces tenemos también que poder transmitir, y esto también nos sirve a nosotros un poco de entrenamiento para poder comunicar y llevar a la sociedad, es decir, el impacto que tiene nuestra investigación a la sociedad en general, que al final, pues la gran mayoría de investigación que hacemos nosotros está financiada por fondos públicos y esto se tiene que trasladar de alguna forma a la sociedad. Entonces, uh-huh. Es una forma para nosotros también de saber explicar un cerebro humano a un niño de 12 años que a una niña de 18, por ejemplo, a una chica de 18. Entonces, es también, nos va muy bien porque es una forma también de soltarnos y aprender a hacer divulgación, que es muy necesaria, de hecho, uh-huh. Y este evento pues es un poco por eso, para poder acercar lo que hacemos en el instituto.
Y la última, Juan Antonio, no podemos olvidarnos del padre padrino de la neurociencia de en España, sobre todo de nuestro Nobel, Ramón y Cajal. Lo tenéis expuesto, el año pasado fue más fuerte las actividades que se hicieron sobre él, pero me comentabas ahora fuera del micrófono que era como un trienio. Hay que seguir dando relevancia a este maestro, a este Ramón y Cajal, uh-huh. En el que, bueno, por generaciones, yo ya tengo unos cuantos años, lo conocimos de pequeño con aquella serie maravillosa de televisión. ¿Cómo se puede seguir divulgando y dándole difusión a una figura como la de Ramón y Cajal?
Sí, yo creo que al final haciendo este tipo de exposiciones también pues la gente de los institutos puede ver todas las exposiciones que tenemos, toda la cartelería. Además este año también dentro de esas representaciones tridimensionales tenemos algunas imágenes de él, dibujos hechos tridimensionales,
uh-huh.
También con explicaciones con los códigos navilés, todo también para potenciar un poco su imagen. Realmente Cajal fue un pionero y como se dice es el padre de la neurociencia y está a nivel de cualquier otro investigador top mundial como podía ser Albert Einstein o Marie Curie. Y desde España pues tenemos que hacer fuerza para que se conozca también internacionalmente, no solo internacionalmente, sino aquí a nivel nacional. Creo que es importante que la gente sepa que tuvimos un gran científico en España. Entonces seguimos y seguiremos siempre haciendo promoción de don Santiago Ramón y Cajal en nuestra Semana del Cerebro.
Di que sí. Bueno, y nosotros seguiremos ahí desde Radio UMH apoyando la Semana del Cerebro. Bien. Muchísimas gracias a Juan Antonio Moreno Bravo. Van a pasar por nuestros micrófonos muchos más invitados hablando mucho más del cerebro. Así que gracias y ya te veo preparando la de 2025.
Sí, la semana que viene. Venga,
venga,
muchas gracias. Hasta luego.
Ordenador en la mochila. Almuerzo preparado. Bolígrafo listo. Sudadera de la UMH. ¿Y la sudadera de la UMH? ¿Te falta una camiseta o una sudadera y no sabes qué ponerte? Visita tienda.umh.es y no te quedes sin la ropa de la Universidad Miguel Hernández.
Y seguimos en el programa especial de la Semana del Cerebro y en esta ocasión con Elvira de la Peña García. Ella es investigadora en el Instituto de Neurociencias y docente de la asignatura Fisiología Humana. Y hoy ha impartido la conferencia, la mini charla divulgativa El roce de una pluma, del placer al dolor. Bueno, como siempre, bienvenida Elvira a la Radio UMH.
Muchas gracias,
¿tal?
Sonia. Muy bien.
Sí. Bueno, y la primera pregunta y la obligatoria es, tú que trabajas en temas del cerebro, en el Instituto de Neurociencias, puntero mundialmente, ¿por qué es tan importante que sigamos en el siglo XXI celebrando una semana para el cerebro?
Pues es importante porque hay que concienciar a la sociedad, hay que concienciar a los gobiernos de la importancia que tiene la investigación para que finalmente podamos trasladar a la sociedad los conocimientos y podamos contribuir a resolver los problemas que tiene la sociedad. Entonces es necesario celebrar la Semana del Cerebro, puesto que el cerebro es ese gran desconocido todavía, en el que tanto hay que trabajar en él y en el que tantas enfermedades todavía están asociadas al cerebro y no están resueltas.
La verdad es que es muy importante porque, bueno, hablábamos hace un momento de estos 3 años que se han concedido para celebrar a Ramón y Cajal,
sí,
y como el pionero en España y en el mundo, premio Nobel. Para los de nuestra generación sí que conocíamos esa serie de televisión con Adolfo Marsillac,
sí,
de Ramón y Cajal, pero cómo lo vemos ahora en las fotografías de esta exposición en, en el edificio Balmis, pero cómo es tan importante el cerebro, cuánto es de desconocido. La esperanza de vida aumenta y es todavía más pues la demencia, las enfermedades que están congénitas o conllevadas a que la salud de las personas, claro, de qué sirve tantos años
tanta
de
longevidad
vida,
si no se llega en buen estado, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas. Hay mucho todavía por recorrer ahí, e enfermedades que incluso neurodegenerativas que aparecerán por la longevidad y que incluso en este momento son desconocidas, pero es que incluso las que ya se han manifestado todavía hay mucho que para trabajar en ellas. Aquí hay gente que trabaja en Alzheimer, en Parkinson, en autismos, que no son neurodegenerativas, pero que
están asociadas,
están asociadas también al cerebro. Entonces tenemos por una parte todas aquellas asociadas a la neurodegeneración y envejecimiento y todas las que no están asociadas, pero e incluso enfermedades raras, ¿no? Entonces es necesario estudiar todavía mucho y contribuir, y desde aquí pues intenta aportar ese granito de arena, pero es necesario que los gobiernos inviertan muchísimo más. Hay muchísimo trabajo por hacer, nosotros identificamos una gran cantidad de trabajo, hay muchísimas ideas, muchísimos proyectos propuestos y falta gente, faltan investigadores, técnicos, gestores, administración, falta de todo, falta de todo, sí.
Enfermedades neurodegenerativas, pero si no me equivoco, y además por el título de esa charla divulgativa que has impartido y que ahora hablaremos de ella, tú te dedicas más en el tema de fisiología humana al dolor, que también es tan importante porque hay personas que, bueno, con longevidad o sin ella, viven constantemente con dolor. ¿Cuáles son o por qué tu interés por esta parte de la fisiología humana y qué es lo que investigas en tu grupo de investigación en el Instituto de Neurociencias, Elvira?
Pues yo formo parte del grupo de transducción sensorial y nocicepción. Nocicepción significa dolor. En el grupo somos 3 investigadores principales, Félix Viana, Ana Gomis, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y estoy yo también, que soy profesora de la universidad, pero también dentro del grupo se integran otro catedrático de la universidad, que es Salvador Sala, y otro profesor ayudante de universidad, que es Jorge Fernández Trillo, que también es del Departamento de Fisiología. Y además, bueno, pues tenemos estudiantes de doctorado, estudiantes postdoctorales y técnicos de laboratorio, ¿no? Estamos trabajando, nosotros trabajamos a nivel de la parte periférica, ¿no? Antes de llegar al cerebro. Antes de llegar al cerebro, ¿por qué? Porque el cerebro no sería capaz de percibir e interpretar ninguna señal si no hay un sistema que detecte las señales. Entonces nosotros trabajamos en los detectores de esas señales, que son los receptores sensoriales. Esos detectores detectan señales que en ocasiones producen dolor y en otras ocasiones no lo producen. A todos nos parece claro que una pluma, si te rozan, no te produce dolor, un martillazo te produciría dolor, eso sería un ejemplo, pero esa misma pluma, si tú has tomado el sol, has ido a la playa y te has quemado y tienes la piel al rojo vivo, cuando te roce esa pluma, ahí sí vas a notar dolor. O si te comes unas patatas fritas con sal y tienes una llaga en la boca. O si te tomas un vaso de agua y tienes retracción en las encías. Todo eso es fisiología sensorial, es fisiología humana y es fisiología sensorial. Y nosotros estamos trabajando ahí. En concreto, en este momento, en un proyecto que estoy bastante implicada, es un proyecto en el que nosotros estamos intentando entender cómo esas neuronas que detectan cosas, cuando a un paciente se le ha tratado con un quimioterapéutico, esas neuronas se han modificado y detectan dolor cuando no deberían por qué detectarlo, y ha sido el quimioterapéutico el que las ha alterado. Ese dolor podría ser un dolor pasajero, pero en ocasiones es un dolor que es permanente y se llama crónico. La cronicidad puede ser 3 meses, como puede ser toda tu vida. Hay otros tipos de dolores crónicos, el dolor por neuropatías diabéticas, por ejemplo, que es bastante conocido, y también otros dolores crónicos que incluso cuando se te ha ido la lesión, tú sigues teniendo ese dolor. Se han visto alteradas vías. Podrían ser las más periféricas, que es donde trabajamos nosotros, o podrían ser a nivel central. Nosotros trabajamos en la periferia porque queremos entender cómo funciona esa periferia e intentar buscar soluciones en la periferia que no alterarían al sistema nervioso central y no producirían los efectos secundarios que producen todas las terapias que tienen que ir directas al sistema nervioso central.
No sé si es un mito o no, porque estás hablando del dolor y de los miembros cuando te
el miembro fantasma.
Sí, cuando te extirpan un miembro que dicen que sigues sintiendo dolor.
Sí, eso está también bastante estudiado, pero tampoco los mecanismos están del todo esclarecidos, ¿no? Es lo que se llama el miembro fantasma cuando se amputa un miembro. Y parece que en este momento, pues lo que se sabe es que hay unos circuitos que se han quedado establecidos a nivel central, a nivel cerebral, que siguen percibiendo ese dolor, ¿no? Hay una persona, un investigador, Ramachandran, que tiene unos experimentos de psicofísica muy interesantes, donde pone al paciente en un espejo y entonces le hace ver la mano, por ejemplo, si ha sido una amputación de una mano, le pone un espejo y hace ver la mano que sí funciona, que funciona bien, y que tu cerebro interprete que esa es la amputada con ese espejo, intentando que los circuitos cerebrales se vuelvan otra vez a recolocar bien con esta conocida plasticidad y se deshaga ese circuito que se había quedado ahí sintiendo el dolor previo. Y parece que eso también les está funcionando.
Mucho y parte ya nos has comentado de que ha ido esa charla divulgativa, el roce de una pluma, del placer al dolor, como y también el grado de dolor que cada uno percibe, siente, hasta cuánto puede uno aguantar, porque también es cierto eso que dicen de el umbral de dolor en cada uno es de forma diferente.
Sí, el umbral de dolor es diferente, todo depende de nuestras neuronas, que son las que tienen que transmitir esa información dolorosa, cómo ellas sean capaces de hacer esa traducción, que nosotros llamamos transducción del estímulo, ¿no? Entonces, es que la cantidad de canales iónicos, que es algo de lo que hemos hablado también en la charla, es diferente la expresión que tienen y el cómo ellas se comunican. Entonces, no todos tenemos ese mismo umbral de dolor, igual que no tenemos todos las mismas sensaciones gustativas, que es más fácil de entender.
Sí. El picante, por ejemplo,
a uno le puede todos parecer... no nos pica por igual, ni la fresa a todos nos sabe por igual. Exacto, sí, sí.
Bueno, a mí me encanta porque también se lo preguntábamos a Juan Antonio en estas actividades y labores como la de la radio de divulgación, como vosotros en clase, tú estás acostumbrada a impartir clases en el grado, en doctorados, como tutora. Cuando vienen alumnos que son más jóvenes, con una edad más temprana, ¿cómo tenéis que hacer para adaptar ese lenguaje y esa divulgación a los más pequeños o a los más jóvenes? Eso es un reto también para
vosotros. Es un reto. Y lo que intentas es buscar experiencias que ellos hayan sentido y vivido. Entonces, con esas experiencias es cuando los trasladas a lo que tú quieres explicar y entonces buscas las palabras que ellos son capaces de entender, intentando no dar terminología muy, muy estricta, ¿no? Muy específica.
Bueno, este año también lo hablábamos con Juan Antonio, tenemos el proyecto Beatriz de la UMH, hicieron el hashtag, hicieron historia, una exposición con varias mujeres que han inventado diferentes, pues... inventos,
avances
e inventos que han sido muy necesarios para la sociedad y para la ciudadanía. A mí me encantaría porque la Semana del Cerebro es en marzo, el Día de la Mujer también es en marzo y no hace mucho, en febrero, fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Tú como mujer, bueno, madre de 3 hijos, eres investigadora. Uh-huh. ¿Es también una forma de hacer cantera con las niñas que vienen hasta aquí de tantos colegios sí. e institutos, el trasladarles en tus charlas? Yo estoy aquí y tú sí. también puedes sí, estar, sí, porque sí. a veces parece mentira que en el siglo XXI, año 2024, todavía tengamos que hablar de estos temas, ¿no, Elvira?
Sí, es bastante sorprendente. De hecho, se han acercado, la charla de hoy era para bachiller, y se han acercado varias chicas y me decían, uy, es que veo muy difícil llegar ahí. Les he dicho no, porque si yo he llegado, puedes llegar tú, y es pasito a pasito, ¿no? Entonces, yo creo que yo siempre he tenido referentes femeninos en mi entorno, quizá porque fui a un colegio de chicas, un colegio donde había monjas, y eso mucha gente lo ve como negativo, yo jamás lo viví como una experiencia negativa, y tenía tantos referentes femeninos que me parecían asombroso todo lo que hacía.
Y admirables.
Que es que yo nunca tuve ninguna duda de que podía llegar aquí. Uh-huh. Y no sé qué ha pasado, pero sí que es cierto lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que todavía haya gente que diga, no puedo llegar? Lo que sí que es cierto es que es muy complicado conciliar la vida laboral y la familiar. Es complicadísimo, la investigación, docencia y gestión es muy complicado, y eso se soluciona con el apoyo institucional, con el apoyo de dinero, es que por desgracia es esto. Pero el dinero, porque se traduce en contratos, en apoyos, en hacer los grupos más grandes y que nos podamos ayudar los unos a los otros. Y no solo por ser mujer, sino por tener gente a tu cargo. Hay hombres que tienen a su cargo hermanos, padres. Es decir, que
cada
no
vez
solamente
más.
Mujer.
Sí, uh-huh. sí, porque sí, cada sí. vez más lo podemos ver sí. en la propia universidad, como antes podías conciliar por un hijo menor de tantos años, pero ahora también te da la opción de flexibilidad horaria, etcétera, por un familiar mayor
claro,
de 65,
exacto,
porque
exacto.
lo que hablábamos, cada vez hay más uh-huh. Esperanza de vida, las personas se hacen más
sí.
mayores, y a veces los cuidados pues sí, al final exacto. los haces en la unión de la familia.
Y también quería decir que yo, por ejemplo, en la universidad nunca me he sentido ningún tipo de discriminación, ni en la universidad, ni en el instituto donde trabajo, ni en mi departamento. Sinceramente, aquí es algo que yo no lo he sentido.
Pues me parece fenomenal que también pongamos en valor ese aspecto, sobre uh-huh. todo por la universidad, por el Instituto de Neurociencias, en el que hay tantos hombres y tantas mujeres,
sí, sí.
mujeres muy punteras, con muchos
sí,
premios que han recibido, galardonadas,
sí, sí, sí.
y que además reciben mucha financiación por
muy
esos
bien.
Proyectos tan importantes que hacen.
Sí.
Pues muchísimas gracias a Elvira de la Peña García, investigadora del Instituto de Neurociencias, docente nuestra de la Universidad Miguel Hernández,
muchas
por haber estado
vosotros.
Un día más en los micrófonos de Radio UMH. Gracias, Elvira.
Gracias, Sonia.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una Universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Cuando hagas tus fotocopias en reprografía, exige siempre papel reciclado. Cuesta lo mismo y contaminas menos.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
Y seguimos en directo desde el hall del edificio Balmis con esta magnífica exhibición de la Semana del Cerebro 2024. Ahora vamos a tener a alguien que me encanta porque es colaborador nuestro en Radio UMH. Tenemos al investigador Sergio Escamilla. Él, como saben, hace nuestro programa de Radio UMH, Charlas de Ciencia. Es investigador en el Instituto de Neurociencias y además hoy ha impartido la conferencia Maravillas de la Memoria. Sergio, como
sí.
siempre, bienvenido a Radio UMH. ¿Qué
Muchas
tal?
Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí.
Bueno, más contentos nosotros de verte, porque al final, entre que mandamos los programas tal y cual, no nos ponemos ahí cara y presencia, y hoy
sí.
podemos tenerte aquí en presencial y en directo. Sergio, ¿por qué es tan importante, siglo XXI, uh-huh. año 2024, seguir celebrando y dándole difusión y divulgación al cerebro? Que tenga una semana entera, ya no tiene ni un
sí.
día, que hoy es el día, por cierto, uh-huh. que me encanta también, porque tiene mucho que ver con la ciencia, y sin ello o sin ella sería imposible mucho de lo que se consigue. Hoy es el Día Internacional de las Matemáticas.
Ah, mira.
El día 14 uh-huh. de marzo, así que también lo celebramos. Pero dime, Sergio, ¿por qué es tan importante una semana del cerebro?
Pues, no sé, ahora está en boga en plena actualidad la inteligencia artificial y parece que la entendemos bien, pero parece que se ha pasado un poco de moda la inteligencia natural.
Que es más importante todavía.
Que yo creo que es más importante, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué es importante el cerebro? Pues yo diría que es el pedacito de materia más complejo que existe en el universo, ¿no? O sea, las galaxias, dicen, madre mía, un planeta, ¿cómo funciona eso? Pues la verdad es que no sé cómo funciona, pero seguro que el cerebro es más complicado, es más complejo. No sabemos cómo funciona, ¿no? Y bueno, pues primero para los seres humanos es muy importante, ¿no? Porque el cerebro nos hace ser quienes somos, nos hace sentir la vida de la manera en la que sentimos y nos hace relacionarnos en la manera de la que nos relacionamos. Así que para los humanos creo que es muy importante. Pero incluso estudiar el cerebro de los animales también es muy importante, creo yo, porque si no conoces a tus primos, no conoces a cómo hemos llegado aquí, a donde estamos, pues tampoco podemos entendernos bien, ¿no? Entonces, estudiar el desarrollo del cerebro y la evolución del cerebro y cómo diferente es el cerebro en todas sus formas y colores, en todos los animales, pues creo que es importante para entender cuál es nuestro lugar en la naturaleza.
Para ti es importantísimo, es tu profesión, es tu trabajo, son tus investigaciones. Yo creo que también por la pasión con lo que lo trasladas es como una especie de hobby, porque en este programa que tienes en Radio MH, Charlas de Ciencia, en muchas ocasiones esas entradas del blog por escuchar tu programa he visto que has entrevistado a personas muy punteras en el estudio del cerebro, decías, de animales, cómo antropológicamente han ido evolucionando, cómo en tamaño, en cuánto hay ahí, y de esos programas de Charlas de Ciencia, de todos los investigadores, investigadoras que has entrevistado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o con qué te quedarías? Que supongo que es todo, pero que más sea... ¡Buf! Eso me llamó muchísimo la atención cuando estaba haciendo la entrevista.
Pues yo creo que quizás el desarrollo del cerebro creo que es uno de los grandes temas, ¿no? Porque ahora analizamos el cerebro y decimos, mira qué complejo, todavía no entendemos muchas cosas. Pero hay que entender que esto va desarrollándose pasito a pasito durante millones y millones de años. Y tener una perspectiva general, una perspectiva completa de no solamente cómo ha llegado el cerebro a desarrollarse en los últimos 500 millones de años, sino cómo se ha desarrollado de diferentes maneras. Es decir, no solamente cómo ha llegado a construirse el cerebro humano, sino cómo se han llegado a diversificar en todos los cerebros que existen en la naturaleza. Y en ese sentido yo creo que la entrevista que hice al doctor Luis Puelles, yo creo que es la más reveladora, la más interesante, porque Luis Puelles, para quien no lo conozca, pues es probablemente uno de los neurocientíficos vivos más importantes del planeta, que ha creado una nueva era de la neurociencia y está ahí en Murcia.
Eso te iba a decir, que está en Murcia.
Eso es. Así que bueno, por la entrevista con él, la seguridad con la que hablaba y la clarividencia con la que veía las diferentes evoluciones del cerebro y cómo comparar unos cerebros con otros, cómo explicar cómo hemos llegado hasta aquí, yo creo que eso fue lo más impresionante que he escuchado, al menos hablando persona a persona, de mi vida.
Bueno, estabas hablando de la inteligencia artificial y yo me pregunto que... Te voy a poner, no sé si en un compromiso, aunque tú tienes respuesta para todo porque eres un experto en la materia. La charla del martes de la Semana del Cerebro iba sobre las máquinas que nos ayudan, encuentro entre inteligencia artificial y neurociencias. Se escucha mucho ahora cómo de un tiempo a esta parte las pantallas, la tecnología se quería y se ha llegado a impartir desde los más pequeños, en los institutos, en los colegios, y ahora hay algunos movimientos que es como desconecta, ponlo en off y vamos a seguir leyendo libros, a seguir escribiendo con el boli, con el lápiz. ¿Tú piensas que con todo el tema de la inteligencia artificial que tanto deja para que seamos más creativos, más ingeniosos, aunque la inteligencia artificial al final se llega a ella porque lo conectan, lo realizan humanos, pero cuánto de vaguería hay para decir ahora, oye, pongo aquí, hazme una redacción a edad de 12 años sobre el lince que se va a extinguir de 250 palabras y te lo hace? Eso a mí me parece una barbaridad para que el rincón del vago todavía llegue más. ¿Va a cambiar el cerebro o está cambiando ya por todo lo que estamos metiendo en la cabeza de redes sociales, de inteligencia artificial, de pantallas, de esos impactos tan breves que nos llegan?
Pues yo aquí la verdad es que tengo sentimientos encontrados, porque yo en un primer momento diría que estoy a favor del desarrollo tecnológico, del avance de la tecnología. Porque bueno, creo que al final pues el avance social y el avance tecnológico de una manera u otra han ido de la mano en los últimos miles de años. Entonces en principio estaría a favor. Y bueno, y creo que la inteligencia artificial pues es una herramienta, y como toda herramienta pues puede cortar por dos filos, ¿no? Pues tiene una parte que es ventajosa y una parte que no es ventajosa. Creo que la parte ventajosa es muy clara, que es la automatización de muchas tareas que los humanos vamos a tener que dejar de hacer. Incluso no solamente eso, ya se está hablando también de la creatividad de la inteligencia artificial. Trabajos o ideas que a un humano quizás no se le hubieran ocurrido nunca y que la inteligencia artificial lo puede aportar. O sea que yo creo que tiene una parte positiva extremadamente importante. Además también está viendo aplicaciones en todos los campos de la ciencia. Por ejemplo, en biomedicina se creó hace un par de años AlphaFold, que es una inteligencia artificial capaz de simular el plegamiento de una proteína conociendo solamente su secuencia. Eso era algo que cuando yo estudié en la carrera hace escasos años se consideraba que era como la siguiente gran revolución en biomedicina. Pues ya estamos ahí. Y estoy seguro de que en otras muchas disciplinas está habiendo revoluciones similares. O sea, realmente es un antes y un después la inteligencia artificial. No solamente en ciencia, también en las artes, en las humanidades. Inteligencia artificial como Sora, que ha sido la última, de creación de vídeo a partir de texto, o DALL-E 2 o otras inteligencias artificiales, es un antes y un después en el arte. Hay artistas que lo critican profundamente, pero hay otros artistas que lo consideran una herramienta.
Lo implementan en
su
obra.
Lo implementan, exactamente. Y bueno, al final el que se suba al carro estará ahí y el que no, pues no podrá seguir el ritmo, porque uh-huh. Es una herramienta, ¿no?
Hablábamos con Elvira del dolor y contigo vamos a hablar de los recuerdos, de la memoria. Esa charla que has impartido hoy, Maravillas de la Memoria, ¿qué es lo que has tratado? ¿Cuánto de importante son tanto recordar como a veces lo doloroso apartarlo de nuestros recuerdos? Sí. ¿De qué has hablado en Maravillas de la Memoria?
Pues primero les he intentado ver qué pensaban ellos, eran alumnos de tercero de la ESO, qué pensaban ellos que era la memoria. Y bueno, pues sus nociones intuitivas son bastante correctas porque todo el mundo tiene memoria. Entonces, por pequeño que seas, pues ya sabes lo que es, ¿no? Luego les comento un poco qué tipos de memoria hay, ¿no? Por ejemplo, está la memoria episódica. La memoria episódica es, pues, quién soy yo, qué hice ayer, dónde me crié. Es la memoria con la que escribimos nuestra biografía, ¿no? Luego, dentro de la memoria episódica, efectivamente, tenemos, que creo que ibas por ahí, los traumas, por ejemplo, ¿no? Los recuerdos que son
dolorosos.
Que queremos
borrar.
Exactamente, ¿no? Y un trauma, precisamente, es un dolor, un recuerdo que queremos borrar y que no podemos, ¿no? Igual que Elvira hablaba de cómo los miembros fantasma podemos reescribir estos circuitos neuronales para evitar que sigan doliendo, pues con los traumas también podemos hacer lo mismo, ¿no? Con terapia psicológica podemos intentar, no soy psicólogo, pero creo que va por ahí la idea, enfrentarnos a ese tipo de experiencias y en un entorno controlado, en un entorno en el que el psicólogo, psicóloga, terapeuta nos ayuda a pasar por ello, podemos reescribir estos recuerdos, ¿no? Y luego hablamos de otros tipos de memoria, por ejemplo, la memoria semántica. La memoria semántica es la información abstracta que tenemos en el cerebro. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Colombia? Pues ese tipo de memoria es memoria semántica, es información que tenemos almacenada.
Que para unos es mayor o para otros es menor, o unos la ejercitan de mejor forma que otros.
Sí, o sea, eso es como un músculo, ¿no? Si haces muchas flexiones, tienes el pecho muy, muy ejercitado, pues con la memoria es algo muy similar. Si la ejercitas, se va desarrollando. Luego les hablo de otro tipo de memoria, la memoria filogenética, que esta es una memoria muy interesante. Es lo que solemos llamar instinto. Es la memoria con la que un animal viene al mundo. Por ejemplo, un antílope sale de la sabana y empieza a correr inmediatamente y a lo mejor ya tiene ciertas ideas ya que viene de serie. O algunas aves, por ejemplo, algunos polluelos, cuando ven una sombra de un águila, se esconden porque ya saben de alguna manera
que
es un depredador.
Una amenaza.
Sí.
Uh-huh.
En el caso de los seres humanos no tenemos mucho de esto. Pero, por ejemplo, mamar, chupar del pecho materno,
succionar,
nadie nos ha enseñado. Es un recuerdo que está implantado en el cerebro cuando nacemos. En los seres humanos, como digo, nos caracterizamos por no tener ese tipo de memoria, porque lo que tenemos es lo contrario, una plasticidad, una capacidad de enfrentarnos al mundo y de adaptarnos a él. Pero muchos otros animales...
Sí, los animales aprenden a andar solos, vemos cuando nace un caballo, sí, algo así, que enseguida empieza a dar pasos, y sin embargo los humanos, hasta que no tenemos entre 11, 14 meses o por ahí, no nos ponemos en pie.
Va costando más, exactamente. Luego hay otro tipo de memoria, por ejemplo, la memoria de trabajo, que es como la memoria RAM del ordenador, por así decirlo. Es un repositorio en el que vamos haciendo operaciones. Me explico, por ejemplo, si yo te digo, piensa en un número, del 1 al 10, súmale 2 a ese número y réstale 1 a ese número. Pues eso lo has hecho con la memoria de trabajo. Lo has tenido ahí en la mente.
De todos tus conocimientos y aprendizajes.
Van operando sobre eso. Y luego, por último, en la charla les hablo de la memoria episódica, que es mi favorita, porque al final es la biografía, ¿no? Pues quién soy yo, de dónde vengo, es una memoria muy interesante para mí, ¿no? Es la más interesante. La memoria que nos hace ser quien somos, ¿no? Nuestra biografía. Y para esta memoria es muy importante una estructura que se llama hipocampo, una estructura cerebral llamada hipocampo. Y es curioso que esa estructura es realmente importante para la memoria. Hubo un hombre en los años 50 del siglo pasado, que se llamaba Henry Molaison, que tenía epilepsia en el hipocampo, en los dos hipocampos, y realmente estaba muy mal, no podía hacer vida. Así que el neurólogo, en una situación complicada, dijo, mira, pues te vamos a extirpar los dos hipocampos, no vamos a saber qué te va a pasar, pero por lo menos vas a poder vivir, porque tenía 100 ataques epilépticos al día. Imagínate, 100 ataques epilépticos al día, es una barbaridad.
Y perdió toda la memoria.
Fue incapaz de generar un nuevo recuerdo durante el resto de su vida. Tenía 20 y pocos años cuando le extirpaba los hipocampos, y cuando el hombre tenía 80 años, él se creía que todavía tenía 20 y pocos años. No volvió a generar un recuerdo en toda su vida. De hecho, lo único que tenía era memoria de trabajo. Es decir, tú podías hablar con él 20 segundos, 30 segundos, pero en cuanto variaba la atención, porque había un ruido y variaba la atención mínimamente, ya te decía, ¿quién eres? No te he visto.
Desconectaba
y se reseteaba. Fíjate si es importante el hipocampo.
Bueno, pues nosotros no te olvidamos, Sergio Escamilla, te queremos tener siempre aquí en nuestros programas de la Semana del Cerebro porque es interesantísimo todo lo que nos cuentas y lo que les has contado hoy en la charla a los estudiantes. Sigue, bueno, con nuestra radio UMH haciendo difusión y divulgación del cerebro y de todos esos temas tan interesantes de los que nos hablas. Gracias por estar un año más con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Coco Chanel.
...8 de marzo, todos los días.
Venga, que voy a hacer una foto y todo ...para las redes.
Pues van a hacer foto y todo para las redes del Colegio Ángel de la Guarda, que si son protagonistas los voluntarios del Instituto de Neurociencias para estar en todos los stands, en todos los talleres, los que son los verdaderos protagonistas también son los visitantes, los estudiantes de los colegios, de los institutos, que vienen hasta el edificio Balmis del campus de San Joan de la UMH a vivir en directo, en vivo y en directo, la Semana del Cerebro, a celebrarla. Porque además también estamos diciendo que hoy es un día especial para la ciencia, porque el día 14 de marzo es el Día Internacional también de las Matemáticas. Así que, bueno, en la mesa tenemos en nuestro estudio radiofónico itinerante al cole Ángel de la Guarda, que, por cierto, para mí es un cole muy especial, porque mucho y parte de la formación que ha adquirido mi hijo en su vida fue porque sus inicios fueron en el Cole Ángel de la Guarda, un lugar maravilloso en Vistahermosa, Alicante, un corazón ahí, un pequeño oasis de paz, de amor y de ciencia también y de educación el que tienen todas las personas que conforman el Ángel de la Guarda. Le damos la bienvenida a la profesora de Biología, que está con nosotros, como a Fátima. ¿Qué tal? Bienvenida a Radio UMH, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantada.
Bueno, más encantados estamos nosotros, sobre todo por eso, por escuchar la voz de los profes, de las profesoras, de los estudiantes que hasta aquí se acercan. Y tú tienes la suerte de haber estado en varias ediciones de la Semana del Cerebro de la UMH. ¿Cómo lo valoras y qué es lo que transmite esto a tu estudiantado?
Me gusta mucho, a mí personalmente, primero digo mi impresión personal y luego sí, lo sí. Que yo veo en ellos. A mí me gusta mucho que la ciencia se baje al nivel de los más pequeños y, bueno, perdón, más pequeños, de los
bueno,
jóvenes,
tenemos de todas las edades.
Decir, de los más jóvenes, porque ellos todavía no tienen todos los conceptos estudiados, ganados, entonces es bueno que ellos vean lo interesante que es, sobre todo, y también la necesidad que hay de investigación para resolver problemas, cuestiones. Ellos se hacen muchas preguntas, ¿no? Pero para que me gusta mucho que la universidad abra las puertas y nos acoja, y los centros de investigación también nos acojan, para que ellos noten cómo se investiga a día de hoy, claramente, para solucionar problemas y de hecho son efectivos, son eficaces las investigaciones y se llega a buenas conclusiones y a solucionar muchos de ellos. Así que eso a mí me parece súper bien, y para ellos pues salir de la clase supone una impresión importante. O sea, es una actividad que les llena, que les llega mucho más que la monotonía quizá de una clase, que también es importante, ¿no? Pero
sí, para los aspectos teóricos, sí, y aquí ver los prácticos y ver que todo lo que han dado en clase es una realidad.
Les llama mucho la atención, les estimula, les gusta normalmente, o sea, es muy lógico que aunque no vayan a estudiar ciencias o medicina, pero les llama la atención, aprenden mucho y de manera práctica. O sea que es, yo agradezco mucho a la UMH que abra las puertas y siempre que podemos y nos admiten, pues venimos.
Bueno, dices que nos das la gracia por la acogida, pero nosotros os damos más las gracias a vosotros porque, como decimos, sois los protagonistas también de que esto tenga sentido y que se pueda celebrar. Como has venido varios años, como anécdota, ¿ha habido algún momento en el que alguno, pues siendo de secundaria, tuviera dudas de qué quería estudiar el día de mañana y luego te ha dicho, mira, pues como me llevaste la semana del cerebro, al final me decanté por estudiar esto o lo otro?
Sí, ahora mismo no sabría decirte personas, ¿no? Pero cuando pasan los años y volvemos a retomar un contacto con alguno de los estudiantes, algunos de ellos, pues fuimos a tal sitio, hicimos esto y yo estudié mi carrera porque hicimos esto. De hecho, me acabo de acordar de una persona que ahora es investigador en un instituto de Barcelona, y hicimos cuando estaba en secundaria un experimento con moscas.
Uh-huh. Vimos, aquí tenemos unas
en
cuantas.
El Instituto de Neurociencias las vimos, entonces le llamó mucho la atención y él decidió estudiar biotecnología por este motivo.
Bueno, pues es un orgullo porque además, mira, él está en Barcelona y aquí el más puntero con las moscas, que ha hecho lo del tema del trazado de las moscas, que también le hemos entrevistado varias veces en Radio UMH, él es catalán y lleva todo ese tema de las moscas y de los trazos. Tenemos también algún alumno por aquí que han venido, bueno, porque la ciencia tiene mucha magia, pero no me digáis que la radio no es mágica también, que le das de repente a un botón en tu casa o en el coche y hay unas ondas que al final es ciencia también, que te llevan la voz, la música, las emociones, los sentimientos, la ciencia a vuestros oídos y a lo más interior de vosotros mismos. Tenemos a Sebas, entre otros, porque estoy aquí súper bien acompañada. ¿Qué es lo que te ha parecido estos stand de ciencia? Y tú creo que eres el que más te podrías decantar porque tienes algún familiar que se dedica a lo de la ciencia. ¿Y cómo valoras esta experiencia en esta Semana del Cerebro y en estos stands?
Pues buenos días, yo estoy encantado de estar aquí. La verdad que la charla que hemos recibido nada más entrar ha sido espectacular. Rafael Soler Ortuño nos ha enseñado un montón de cosas bastante interesantes y poniendo ejemplos, como bien ha dicho mi profesora, adaptados mejor hacia nuestra edad, más fáciles de entender. Y por lo que he podido ver, los talleres que están montados aquí también son increíbles, con grandes explicaciones por parte de los científicos que estén trabajando allí.
Bueno, ellos dicen que como reto lo que más les cuesta a veces es que ellos dan clases en máster, en tesis doctorales, a los alumnos de grado, que dentro de muy poquitos años vais a estar vosotros también en la universidad, pues es eso, la labor de divulgación para adaptar el lenguaje científico de lo que hablan entre ellos con su jerga científica, adaptarlo a estudiantes, pues vosotros estáis, creo que si no me equivoco, en tercero o cuarto de la ESO.
Tercero.
Y hay algunos alumnos que vienen por aquí que es que son súper pequeñitos, que tienen 10, 11 años o incluso menos, y luego incluso por las tardes tenemos la sala abierta para que vengan con sus progenitores, con sus papás, sus mamás, y a veces vemos a críos súper pequeños. Yo cuando Kike iba al Ángel de la Guarda, mi hijo, bueno, como tengo la suerte de trabajar aquí, pues desde muy chiquitín lo traía y le encantaba y le fascinaba ver el cerebro como lo podéis con la médula espinal y era, la verdad, es que fascinante. ¿Se tendrían que hacer más actividades como estas en el ámbito de la educación para potenciar más aún las competencias y las herramientas de los estudiantes? ¿Qué es lo que pensáis?
Pues sí, esta salida ha sido increíble. Desde que Fátima nos la anunció teníamos muchas ganas y yo creo que a todos nos ha resultado un tema bastante interesante.
Bueno, aquí tengo a 5 chicos, pero tengo a Fátima, que es una mujer además, si me lo permites, consagrada con la obra, con todo el tema del Ángel de la Guarda, con esa obra tan importante que hacéis para la educación y el cuidado de los más pequeños, los seguros que nos sentimos los papás y las mamás cuando dejamos a nuestros más peques, esa primera vez que tienes que dejarlo en una guardería, en un cole, y sabemos que allí están encantados y en un entorno completamente familiar. Pero marzo también es el mes de la mujer. Tú como bióloga, Mucho de la parte en la que también estos están es para levantar y mover, que las mujeres también vean que es ciencia. Este año tenemos una exposición que Ángeles Gallar, entre otras, ha hecho, que la habéis podido ver por el pasillo, que se llama Proyecto Beatriz, que es hashtag hicieron historia, porque hay muchas mujeres que, si no lo sabéis, que seguro que sí, hace años tenían que poner el nombre de su marido porque no les permitían que fueran ellas las que habían hecho esos descubrimientos, esas investigaciones. Tú, como docente en la ESO, ¿cómo ves ese aspecto de las mujeres en la ciencia y cómo hay que inculcar que ellas también pueden?
Claro, pues muy bien, en ese sentido. La igualdad no es de favorecer a unos más o a otros menos, sino simplemente los mismos derechos para todos y la capacidad y las cualidades las podemos desarrollar todos en la misma medida.
Y no es una cuestión de género.
No es una cuestión de género, entonces pues me parece que hay que estar abierto a todo. Y de hecho, en el contexto en el que yo me encuentro, hay igualdad de oportunidades para unos y para otros a este nivel. Y bueno, pues lo fomentamos siempre.
Bueno, alguno por ahí tiene el micro y los cascos y a mí me encantaría, venga, ¿cuál es tu nombre?
Me llamo Jorge Gómez Domenech.
Sí, Jorge, a mí me encantaría que me dijeras qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto en los talleres, porque tenemos desde cerebros, tenemos en tridimensionales, temas de ADN, ¿no lo habéis visto?
Visto todo.
Bueno, pues entonces, ¿qué te ha parecido? Bueno, no lo has visto todo, pero desde arriba de la escalera y todo eso, ¿qué es lo que piensas que vas a poder ver ahí? ¿Qué es lo que más te va a llamar la atención?
Bueno, me ha parecido muy interesante una parte que he visto, que conectaban unos cables a la parte de la muñeca y mediante un movimiento hacía mover una jarra. Y bueno, todo lo demás también lo he visto muy interesante. También he visto una parte de cómo funcionaba el ADN y todas esas cosas, y ahora lo vamos a ver todo.
Bueno, pues nada, pues a disfrutarlo. Bueno, yo os doy las gracias porque al final habéis estado aquí todos muy atrevidos para hablar de los micros, y algunos, aunque dicen que por vergüenza tal no hablan, yo creo que se quedan hasta con las ganas, pero como seguro que vais a volver por aquí en otros años con Fátima o con otros profesores, aquí estaremos en Radio UMH esperándoos, y sobre todo todavía más con todo el amplio espectro de grados que tenemos en la Universidad de Ciencias, de Letras, de Humanísticas. Esperemos que estéis aquí en la UMH y os paséis por la Radio UMH a saludarnos, ¿vale?
Muy bien,
muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
La donación de sangre no puede salvar vidas si tú no colaboras. Dona sangre, te necesitamos. Acuda a tu punto de donación más cercano. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Y bueno, tenemos también, para ya finalizar nuestro programa especial de la Semana del Cerebro, alguien muy especial para nosotros. La vamos a saludar ahora mismo, a Juana Gallar Martínez. Ella es catedrática de Universidad del Departamento de Fisiología. Ella es directora del Grupo de Investigación Neurobiología Ocular, y hoy nos va a hablar de un proyecto muy interesante interuniversitario europeo, Neurotech EU. Pero bueno, primero darte las gracias, Juana, que en esa apretada agenda que tienes como gestora e investigadora de proyectos has encontrado un huequito para venir hasta Radio UMH, y te damos las gracias. Bienvenida, como siempre, a Radio UMH, Juana.
Muchísimas gracias, Sonia. Gracias a vosotros, yo creo, sobre todo por esta oportunidad para presentar en la radio un proyecto novedoso y apasionante que estamos desarrollando, poniendo en marcha en la actualidad para desarrollar a lo largo de los 4 próximos años, como es Neurotech EU.
Pues ahora mismo vamos a hablar de ese proyecto, que es muy atractivo para los investigadores, para los estudiantes, para la propia sociedad, por lo que va a conllevar de bueno para todos. Pero a mí me encantaría, no puede ser de otra forma, que en esta Semana del Cerebro nos digas por qué es tan importante seguir celebrando. Hoy decimos que es el Día Internacional de las Matemáticas y tiene un día, pero el cerebro tiene una semana. ¿Por qué es tan importante celebrar la Semana del Cerebro?
Bueno, el cerebro siempre ha sido el órgano más, digamos, misterioso del cuerpo humano. Es el lugar donde se procesan actividades relacionadas con la parte intelectual del ser humano. así como el sitio donde se procesa la entrada sensorial y donde se toman las decisiones conductuales que nos permiten interaccionar con el mundo. Lo que decide, yo ahora mismo sé dónde estoy, sé que estoy ahora en el hall de la Facultad de Medicina hablando contigo, dirigiéndome a mucha gente. Toda esa información sensorial mi cerebro la procesa y adopta decisiones al respecto. Por ejemplo, la decisión de contaros determinadas cosas hoy, compartir cosas con todos vosotros. Siempre nos ha apasionado porque, a diferencia de otros órganos y otros sistemas del cuerpo humano que son más sencillos desde el punto de vista estructural, el cerebro es muy complejo estructuralmente. Cuando decimos el cerebro, en realidad estamos hablando del sistema nervioso, no solo el cerebro, sino muchas otras componentes que constituyen el encéfalo, la médula o los nervios periféricos y cómo todos ellos están integrados. Y yo creo que ese, por una parte, la novedad, el desconocimiento de saber en verdad cómo funciona es parte de lo que nos atrae y por lo tanto le dedicamos, somos muchísimos neurocientíficos en todo el mundo quienes estamos intentando descifrar cómo funciona el cerebro. Y eso es importante porque una vez que descifremos cómo funciona el cerebro podremos ir al siguiente paso, ir a ver cómo poder mejorar, poder conseguir que ese cerebro, cuando alguna de sus funciones deja de ser correcta, adecuada y se produce, bueno, lo que los fisiólogos llamamos una situación de estrés, cuando una situación de estrés no se corrige es lo que llamamos enfermedad, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pues intentar corregir, una vez que sabemos cómo funciona, podemos entender cómo se produce, cuál es la base de determinadas enfermedades, para en otro estadio posterior poder combatirlas.
Uh-huh. Hemos hablado hoy con Elvira de la Peña, ella está más especializada en dolor, con Sergio Escamilla, él va a dar la charla de la memoria, él está muy involucrado y le interesa muchísimo el desarrollo del cerebro, y Juana Gallar es la directora del grupo de investigación de neurobiología ocular, por todo ese sistema nervioso que entiendo que también el sistema ocular se vincula con el cerebro. ¿Cómo es ese trabajo, esas investigaciones, esas aportaciones que vosotros hacéis desde ese grupo de investigación?
Pues nosotros empezamos utilizando la córnea del ojo, que es un lugar que todo el mundo va a coincidir conmigo en que duele mucho, cualquier cosa que nos entre en el ojo nos resulta tremendamente molesto, y empezamos a utilizarlo como modelo porque yo originalmente también empecé, y de hecho una enorme parte de mi trabajo experimental está dedicado al estudio de las bases neurobiológicas del dolor y a la búsqueda de tratamientos para combatir el dolor. La cuestión es que una vez que empezamos a utilizar como modelo de nocicepción para estudiar las bases del dolor la córnea del ojo, el ojo resultó un sistema apasionante, muy completo, que permitía hacer algo que a mí me gusta muchísimo también, que es hacer lo que se llama fisiología de sistemas. A mí no me gusta ver una cosa aislada, la molécula en la membranita o incluso la membranita de una célula concreta, sino que además de eso, yo creo que hay que ver el conjunto. Hay que ver cómo esa célula interacciona con otras, cómo funciona el sistema en su conjunto, sistema que forma parte de un ser humano que puede estar sano o tener una determinada patología. Entonces, a partir de ahí fue cuando en realidad empezamos a derivar y ahora estamos muy interesados en problemas oftalmológicos, no solamente en las bases neurales de la sensación o las bases neurales del dolor, sino en problemas de patología en oftalmología propiamente dicho.
Uh-huh. Bueno, y después de este aspecto tan interesante que es el que se dedica Juana Gallar en su día a día, pues presentamos la neurociencia a la carta para mejorar la calidad de vida de las personas con este innovador proyecto internacional, europeo, que es Neurotech EU. Y a mí me encantaría que quién mejor que tú para que nos lo cuentes, ya que la UMH forma parte de este proyecto en el que tiene unas cuestiones concretas o una actividad concreta la UMH, porque así os la habéis diversificado entre todas las universidades. ¿Qué es Neurotech EU?
Pues Neurotech EU son es una alianza de 8 universidades de Europa que hemos apostado y decidimos presentarnos a un proyecto, a una iniciativa de la Comisión Europea que recibe el nombre de Universidades Europeas. Esta iniciativa lo que pretende es crear consorcios de universidades que trabajen con un objetivo común. Y nosotros pusimos sobre la mesa la creación de la Universidad Europea Neurotech EU, que está dedicada fundamentalmente a... Neurotech EU es el acrónimo de la Universidad Europea para el Cerebro y la Neurotecnología. A partir de ahí, nosotros, investigadores, básicamente investigadores interesados en las neurociencias y las neurotecnologías de varias universidades europeas, decidimos proponer la creación de esta alianza, en la cual, uniendo las fortalezas de cada una de las universidades, podemos dar un salto cualitativo y ofrecer a la sociedad europea y en última instancia a todo el mundo una oferta educativa en principio, porque este proyecto nace en el seno de Erasmus Plus, del proyecto
tiene mucho que ver porque es como un Erasmus especializado en temas de cerebro, neurotecnología.
Y la idea, finalmente, hay que ir pasito a pasito, lógicamente, lo que hemos realizado hasta el momento y lo que tenemos proyectado en el muy corto plazo van a ser cosas pequeñas, pero nuestra idea es, en el siguiente escalón, ya estamos trabajando para poner en cuanto sea posible en marcha, un máster en neurotecnologías que sea ofrecido por y para el estudiantado de todas las universidades, de las 8. Lo cual obviamente tiene muchísima complejidad administrativa porque cada país tiene sus propias regulaciones, luego cada universidad también tiene las suyas, no va a ser una tarea fácil, pero es nuestro objetivo poner en marcha este máster en neurotecnologías que vamos a ofrecer de manera común aportando lo mejor de cada casa, como se suele decir.
Sí, lo más puntero y que cada como estudiante, por lo que he podido ver en la nota de prensa, pueda elegir especializarse en cada sitio. O sea, a lo mejor ha estudiado en la UMH, pueda luego ir a otra de las universidades que, entre otras, están las asociadas de Países Bajos, de Suecia, de Alemania, de Turquía, hay de Rumanía, de Francia y también de Islandia.
Sí, sí. Bueno, una de las características de esta alianza Neurotech EU fue la primera de las alianzas que fue temática, porque la mayoría de las alianzas que se propusieron, la mayoría de las alianzas que existen, son muy generalistas o se dedican a estudiar a temas, no sé, de desarrollo sostenible o de ciencias del mar, como cosas más generales. Nosotros fuimos la primera alianza, vamos a decir, temática. En estos momentos hay alguna más que ha surgido posteriormente. Y yo creo que eso le gustó a la Comisión Europea y por eso apostaron por nosotros. Además de eso, algo que tuvimos muy en cuenta en aquel momento es algo que no es una cuestión menor, yo creo que cada vez hay que darle más importancia, y es que toda Europa tenía que estar representado. Y cuando uno mira la lista de países que formamos parte de esta alianza, vemos que hay norte, sur, este, oeste, Mediterráneo, Mar del Norte, es decir, estamos absolutamente, toda Europa de alguna manera está en esa foto que constituye Neurotech EU. Y eso debería ir a más, debería ser la manera de trabajar en este ámbito, particularmente a la hora de promover la mejor educación posible y de ofrecer oportunidades educativas de altísimo nivel, incluso en países en los que sería más difícil obtener esa educación quedándose en el propio país. Así que yo creo que es una de las bondades de este proyecto poder formar estudiantes a todos los niveles, porque incluso, bueno, de momento quienes más se han movido en el ámbito de Neurotech EU, de hecho, han sido los estudiantes de doctorado, o sea que estamos ofreciendo posibilidades a todos los niveles educativos.
Qué importante es que los fondos y los recursos, tanto europeos como nacionales, vayan implicados e invertidos en ciencia, en investigación, pues por lo que hablábamos de la importancia del cerebro, de la neurobiología, del desafío que supone que cada vez la población envejece más, y hay muchos retos en investigaciones, en enfermedades que hasta la fecha a lo mejor no se conocían y que ahora están en desarrollo por la esperanza de vida tan alta de un continente, del viejo continente o del mundo mundial.
Es el viejo continente y cada vez
más envejecido.
Más envejecido, poblacionalmente hablando. Totalmente de acuerdo. Eso va a ser un reto, un grandísimo reto. De hecho ya lo es, pero en el futuro va a ir a más. No solamente por las enfermedades neurodegenerativas, que cada vez son más comunes y obviamente derivado de que cada vez la esperanza de vida es mayor y por lo tanto hay más opciones para que nuestro cerebro degenere, evidentemente. Pero también hay otras patologías que son, como pueden ser las patologías cardiovasculares, que acaban afectando de manera muy importante al sistema nervioso. El ejemplo más enorme, más brutal, digamos, sería los accidentes cerebrovasculares, que acaban los ictus. Y todo ese conjunto de enfermedades, no solamente las meramente neurológicas, sino las que, teniendo otro origen, incluso enfermedades crónicas como la diabetes, que finalmente acaba provocando alteraciones funcionales de la sensibilidad en particular, no solo sensibilidad, digamos, de tacto en la piel, sino también, por ejemplo, en la vista, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que estamos intentando poner en marcha, sobre todo en particular, por ejemplo, en el caso del ictus o de los cada vez más comunes accidentes de tráfico que acaban conllevando pues lesiones parciales o medulares, también totales, sí, algunas veces de la médula, etcétera, etcétera. Todo eso junto con el gran bloque de enfermedades degenerativas, propiamente dicho, del sistema nervioso, van a ser el objeto, van a necesitar un montón de profesionales dedicados a entender y a mejorar la situación de las personas que las padecen, y también de investigadores que estén creando conocimiento sobre nuevas maneras de abordar esas enfermedades y buscar nuevos tratamientos. Y esa es nuestra intención, formar, bueno, a esos futuros
a la cantera.
Exacto.
En mayo de 2024 se va a celebrar un encuentro, un consejo de rectores en Islandia, para hablar de todos estos temas. ¿Qué es lo que se va a realizar allí? Porque la verdad es que sois muchos, pero esta alianza, ahora mismo dices que son 8 universidades, pero probablemente crezca y le interese a muchas más.
Por supuesto, y hemos de crecer con cabeza, evidentemente, valorando,
no estar
mucho,
por estar, hay que
valorando
estar y aportar
mucho, exacto, quién puede aportar algo muy positivo a la alianza, a la vez que puede recibir un plus desde nosotros una vez que se incorpore. Quiero destacar que los rectores de las universidades que conforman NeuroTGU se llevan reuniendo de manera sistemática 2 veces al año desde que se constituyó la alianza. Yo creo que eso es algo tremendamente positivo, porque es un gesto que deja clarísimamente, pone en evidencia la implicación de los equipos de gobierno de las universidades, y yo en particular estoy tremendamente agradecidísima a nuestro rector. Querido Juanjo, muchísimas gracias por todo tu apoyo. También al vicerrector de Relaciones Internacionales, que dedica un esfuerzo enorme a trabajar por todo esto. Vicente Micol está siendo un puntal sobre el cual todos los que estamos trabajando en el entorno de NeuroTGU nos apoyamos para trabajar con más facilidad, porque nos están ayudando mucho.
Bueno, a mí me encantaría que, ahora que pones en valor, desde luego, el trabajo del rector, del vicerrectorado de Relaciones Internacionales, ¿en qué es puntera en esta alianza, para así hablar de nosotros, la UMH?
Pues nosotros fuimos contactados cuando se estaba gestando esta alianza y estaba sobre la mesa la posibilidad de pedir la creación de este consorcio, la financiación de la Comisión Europea para ponerlo en marcha, etcétera. Fuimos contactados en un primer momento porque, desde el punto de vista de la investigación, quienes estaban intentando formar, escribir aquella solicitud, conocían a algunas personas del Instituto de Neurociencias. No nos vamos a engañar, la Universidad Miguel Hernández es tremendamente potente en investigación. Hay centros y hay institutos y hay departamentos que hacen una investigación excepcional y muchísima y muy buena. Pero siendo objetivos, y no es porque yo pertenezca a él, pero hay un instituto de investigación que destaca entre ellos, que es el Instituto de Neurociencias. Nosotros somos un referente en Europa, mundial. en global. Y por lo tanto contactaron inicialmente con investigadores del Instituto de Neurociencias para embarcarnos en este proceso. Y desde ese primer momento en el que contactaron con nosotros, a mí me pareció una idea preciosa y me pareció un proyecto muy emocionante. Y he de decir que desde el minuto uno tuve la grandísima suerte de que tanto el rector como dos días después, porque estaba de viaje y no fue hasta dos días después, el vicerrector de Relaciones Internacionales me dieron todo su apoyo para seguir adelante. O sea que inicialmente contactaron con nosotros por nuestro nombre, nuestro prestigio, por decirlo de alguna manera, en el campo de las neurociencias. En realidad, todos los que estábamos allí éramos neurocientíficos y nos conocíamos más o menos, pero teníamos todos un bagaje común. Uh-huh. Bien es cierto que una vez allí y puestos sobre la mesa qué es lo que íbamos a cómo íbamos a plantearlo, surgieron otras facetas que debíamos incorporar y que yo creo que también han enriquecido muchísimo la solicitud que planteamos a la Comisión Europea, y es lo que es la base del éxito de las dos veces que hemos solicitado financiación a la Comisión Europea. Y es no limitarnos a las neurociencias, sino abrirnos de manera mucho más amplia a las neurotecnologías, vamos a mencionarlas en plural, en el sentido de incorporar desde, no sé, inteligencia artificial, neuroinformática, investigadores trabajando en prótesis, todas las ingenierías, también componentes éticos, porque en el fondo la investigación del cerebro va a acabar tremendamente vinculada a la neuroética, es cada vez más va a ser cada vez más relevante, ¿no? Incluso la estética, cada vez se presta más atención a cómo nuestro cerebro reacciona ante
estímulos visuales,
etcétera. Así que hemos incorporado, de hecho, la solicitud, los firmantes, por decir de alguna manera, de este proyecto, cuando uno mira la lista,
los progenitores de padres y madres.
Los padres y madres de este proyecto, cuando uno mira la lista, somos personal, sobre todo personal profesores y personal investigador, también por supuesto personal administrativo técnico de alto nivel que está aportando, está realizando un trabajo excepcional, pero hablando más de la parte, vamos a decir, más de contenido, somos profesores e investigadores muy polivalentes, desde personal de profesores de Bellas Artes, profesores de tecnología de alimentos, de derecho, de deportes, por supuesto, de medicina, de fisioterapia, es decir, somos tremendamente los implicados en Neurotech EU, podemos decir que abarcamos, las nueve facultades que hay en la UMH estarían representadas ahí.
Pues eso es muy buena noticia. Bueno, sabes que os felicitamos por esta alianza, por este proyecto, que seguro que va a ser un éxito, y la Radio UMH la vais a tener para darle voz a lo que queráis, sobre todo también pues con los demás países, que como la Asociación de Radios Universitarias de España también tiene esas alianzas y vinculaciones con otras radios del mundo. A mí me encantaría, Juana, que antes de despedirnos y en esta Semana del Cerebro pusieras en valor el hecho de que esas nuevas generaciones, este futuro, estas canteras de estudiantado, ¿qué es lo importante de que vengan aquí a visitar estos stands, estas investigaciones, a tener ese mano a mano, ese día a día y ese pregunto, me responde, investigadores y técnicos de prestigio?
Bien, yo creo que ese refrán tan español, esa frase hecha tan española de el movimiento se demuestra andando, yo creo que es lo que aplica en este caso. la mejor manera de que alguien se interese por un tema es que ese tema se lo presente alguien que se emocione con él, que lo esté viviendo,
que
lo esté. Exacto. De hecho, ese es el único motivo por el cual, por ejemplo, yo sigo diciendo que las clases magistrales no deben desaparecer de nuestras aulas, porque es la única oportunidad que tenemos los profesores de transmitir emociones ante determinado tema. Así que, en este caso particular, yo creo que es muy bueno que estudiantes, un estudiantado lo más joven posible, de hecho, se acerque a la investigación sobre el sistema nervioso y sobre el cerebro y vea el abanico enorme de posibilidades que hay para trabajar en ese campo, lo divertido que es, lo excitante que puede llegar a ser trabajar en neurociencias y, por otra parte, lo positivo y el gran retorno social que puede haber con el trabajo que se desarrolle en ese campo.
Bueno, pues yo creo que con esas palabras que a mí también me emocionan, porque al final qué importante es que pasamos tantísimo tiempo de nuestra vida estudiando en el lugar de trabajo con los compañeros, además de con nuestra familia, pero en muchos casos a veces también la familia se hace en el trabajo. Con esas palabras tuyas, Juana, que como digo me emocionan porque el transmitir pasión, emoción, acercar todas estas investigaciones a los más pequeños, a esas futuras canteras de investigadores, que en unos años los vamos a tener pasamañana por aquí, pues yo creo que nos quedamos para celebrar esta Semana del Cerebro 2024, este jueves 14 de marzo, como digo, porque tiene mucho que ver también con la ciencia, con el cerebro, el Día Internacional de las Matemáticas, pues ponemos este punto. Y seguido, porque vamos a estar aquí todos los años que nos inviten, le damos las gracias al Instituto de Neurociencias, a Elena, que ha hecho mucho y parte de producción para que todos vosotros hayáis estado con nosotros, a Juan Antonio Moreno como coordinador, que ha estado pues facilitándonos que estemos aquí, a Elvira, a Sergio, a Juana, a Fátima, la profesora de Ángel de la Guarda, a Juana Gallar, por supuesto, que yo creo que no hay, bueno, como se suele decir, la guinda a nuestro pastel de hoy en la Semana del Cerebro, para que quién mejor que ella pusiera el punto y final, a mi compañero Borja Cabrera, que si el cerebro tiene mucho de oculto y de magia, el de oculto no, pero de magia muchísimo, para que sea una realidad que podamos estar con todos ustedes, con todos vosotros oyentes de Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez, sigan escuchando Radio UMH y gracias por un año más Semana del Cerebro.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.